Andalucía Centro Deportes. José Manuel Parra.
Hola, ¿qué tal? Saludos a todos y todas. Comienza aquí un nuevo Andalucía Centro Deportes del sur de Córdoba, en Ser Lucena, ya sea desde el 95.7 del dial, en la web de andaluciacentro.com, a la carta de nuestro podcast o desde nuestras redes sociales en Facebook y Twitter. Gracias por elegirnos y por acompañarnos para estar bien informados de todo el deporte más local. Bienvenidos, bienvenidas, espero que llevéis un buen martes. Nosotros no hemos parado porque tenemos muchísimas cosas que contar, comenzando con el análisis de esos últimos partidos de nuestros equipos de tercera federación. El Ciudad de Lucena perdió 2-0 ante el Gerena, el Saler Puente Genil empató 2-2 ante el Cartaya. Hoy tendremos a protagonistas, a dos jugadores que nos van a contar cómo vivieron desde dentro esos encuentros. Además, que ya sabemos los horarios de las próximas citas, así que también especial atención en eso para analizar cuáles serán los rivales y cuándo serán esos partidos del Ciudad de Lucena y del Saler Puente Genil. Hoy además tiempo para el fútbol más provincial, además con muchísimo interés en la segunda andaluza cordobesa, donde esta semana se terminó la competición, y espacio en nuestro bloque de polideportivo para hablar de dos deportes. Por un lado, el éxito del Core Lucena en el Open Nacional de Plasencia de Taekwondo, con hasta 5 medallas, y de bádminton, con la celebración del tercer torneo Andalucía Top TTR Sub-13, Sub-17 en Rute, con el Club Deportivo Volante como organizador. Ya veis, muchísimo deporte, actualidad e historias que contar en este viaje de 40 minutos, así que pónganse cómodos, que hacemos una pausa y eso empieza ya en Andalucía Centro Deportes, en Ser Lucena.
¿Problemas con tus impuestos o con la contabilidad de tu empresa? En Asesoría Servián llevamos más de 20 años prestando atención personalizada a nuestros clientes de una forma sencilla, cómoda y eficaz. Visítenos en calle Espejo 2B, Lucena, 957-515959. Asesoría Servián, especialistas en su empresa.
Andalucía Centro Deportes.
Comenzamos este Andalucía Centro Deportes con la información del Ciudad de Lucena, gracias al patrocinio de Metro Espejo, tu lugar de confianza por si necesitas una página web o un software específico para tu negocio. El equipo celeste arranca hoy una nueva semana de trabajo con mucho que pensar y mucho que mejorar tras esa tercera derrota consecutiva del equipo en su último partido ante el Gerena por 2-0. De nuevo, las mismas dudas, los mismos problemas, los mismos desajustes. El balón parado volvió a decantar la balanza para los locales y finalmente la falta de gol acabó por matar a un Ciudad de Lucena que de nuevo mereció más, pero que no encuentra el camino ni de la victoria ni del gol. Lo bueno es que el fútbol siempre da una nueva oportunidad. Ya tenemos hora y fecha para el siguiente partido ante el Atlético Espeleño en casa, el sábado a las 7. Repetimos, Ciudad de Lucena, Atlético Espeleño, sábado a las 7, jornada 30 de Tercera Federación. Se juega el sábado porque el domingo es la romería en Lucena y además el jueves de la semana siguiente hay jornada entre semana. Pero vamos poco a poco porque lo primero es salir de este bucle negativo en el que está el conjunto lucentino. ¿Qué le ocurre al equipo? Es la gran pregunta que llevamos dos semanas haciéndonos para intentar responderla hoy con nosotros uno de los jugadores con más protagonismo en el equipo en las últimas semanas, Juan Luna, central celeste. Muy buenas tardes, Juan.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, Juan, cuéntanos cómo viviste tú el partido desde el césped, esa derrota ante el Gerena, un partido que volvió a ser un calco quizás al de Ayamonte y al del Sevilla. El equipo juega bien, el equipo controla, el equipo no es muy diferente a lo que veníamos viendo durante las últimas semanas, pero lo cierto es que no es capaz de encontrar ese camino hacia el gol y hacia la victoria, ¿no? Cuéntanos un poquito cómo lo viviste tú desde el césped.
Bueno, desde dentro se vio más o menos lo que el míster nos llevaba diciendo durante toda la semana, ¿no? Que era que iban a tener una presión con un punta, que ellos por arriba con los duelos íbamos a tener grandes disputas y tal. Y lo que nos dijeron durante la semana fue lo que nos encontramos. ¿Qué es lo que pasa? Pues que nosotros tenemos nuestras opciones y hace una semana el balón entraba sin que apenas nosotros quisiésemos, ¿no? Por así decirlo. Y a día de hoy, pues como tú viste, en la primera parte tenemos tres ocasiones claras, la falta de Juan Andrés, dos acciones de Manu y pues el balón no quiere entrar, ¿no? Entonces, estamos ahora mismo en esa dinámica que hay que intentar salir lo antes posible, ¿no? Y bueno, desde dentro lo que te digo, desde dentro un poquito de impotencia, ¿no? Porque creo que se están haciendo, tanto la semana pasada como esta semana, bastantes cosas como para llevarnos los tres puntos, que son bastante importantes para nosotros, y pues por desgracia, no, por pequeños errores y fallos individuales, no están costando los puntos, ¿no?
¿Tú crees que esa impotencia os genera ansiedad luego a vosotros como jugadores y eso hace que se cometan más errores no forzados?
No, yo creo que no. Yo creo que lo que nos está pasando es que estamos cojando buenos partidos últimamente, porque, por ejemplo, el partido de Sevilla fue un partidazo a nivel de equipo y no quiere entrar la bola. Y ya no es ni ansiedad ni es nada. Es que la bola no quiere entrar y, como tú bien sabes, el fútbol pasa esto, ¿no? Que hay rachas donde ni uno mismo sabe cómo entran los goles, ¿no? Que se le da uno con el culo y va para adentro. Y ahora, pues, es todo lo contrario, ¿no? Ahora, ocasiones claras estamos teniendo, penalti, falta borde área y nada. El balón no quiere entrar, pero bueno, es lo que te digo. A base de trabajo tenemos que seguir en esta dinámica, tenemos que seguir compitiendo, que es lo que nos pide el míster, que el míster no nos pide otra cosa nada más que compitamos. Y nada, y de esa manera pues seguramente saldremos lo antes posible de esta mala racha, ¿no?
El otro día otro gol en contra en propia puerta. Es el segundo gol en contra en los últimos tres partidos. Parece que los astros se han alineado y es todo en contra. No sé cómo lo vives o cómo lo vive el club desde dentro.
Bueno, pues imagínate, ¿no? Yo sí que es verdad que creo que esta semana no ha sido en propia. Esta semana me parece que sí fue remate, pero vamos, que de todas maneras sí que es verdad que es un palo para el equipo, ¿no? Porque al final son goles que están costando puntos. Sí que es verdad que está claro que ninguno queremos meternos en propia, está claro, pero sí que es verdad que, como te estaba diciendo antes, que los astros parece que se están alineando ahora mismo en contra, que estamos en una racha negativa y, bueno, hay que, a base de trabajo, como te decía antes, salir lo antes posible de esta mala dinámica, ¿no?
Juan, tú que juegas de defensa, viendo los datos, viendo el estado del equipo hasta estos últimos tres partidos, que era un bloque defensivo brutal, ¿cómo se explica estos últimos cinco goles en contra en tres partidos? Y además, siempre ha habido en cada partido un gol a balón parado. Parece que ahí el equipo está flaqueando, no sé cuáles pueden ser las razones.
Bueno, lo de balón parado sí que es verdad que el míster nos dio una pequeña toque de atención, porque sí que es verdad que están apareciendo otra vez pequeños fantasmas de lo que pasó en pretemporada y tal. Y bueno, durante la semana la verdad que estamos entrenando mucho lo que es balón parado defensivo y ofensivo. También te tengo que decir una cosa, un fallo individual nadie sabe cómo se tiene que entrenar eso. Un fallo individual tú puedes intentar hacer lo mejor posible. Pero, por ejemplo, Nico se ha tirado parando la temporada completa y haciendo unos partidazos, y contra el Ayamonte pues nadie puede comprender cómo comete ese error, o nadie puede saber cómo Marco puede tener ese fallo, una que no es fallo, que va a despejar y al final entra dentro.
Que al final somos humanos, ¿no?
Cosas que, claro, es que no somos robots. Entonces, ¿cómo se entrena eso? Pues es que eso es imposible de entrenarlo. Todos queremos hacer lo mejor posible, todos estamos dando nuestro 100% y bueno, contra eso es que no se puede controlar, es lo que te he dicho antes. A base de trabajo intentar salir de una mala dinámica y cuántos despejes se han hecho que han ido fuera y no han entrado dentro. Pero bueno, estamos ahora mismo en eso y hay que salir lo antes posible, ¿no?
Sobre todo cambiar la energía, ¿no? Que quizás puede ser lo que en este punto más esté lastrando, ¿no?
Sí, yo, bueno, yo no sé si lo sabes, pero yo soy muy de energía, ¿no? Muy de astro y tal, y bueno, yo al final sí que pienso que lo que sí que tenemos que estar es unidos hasta el final, no por nada, sino porque somos un pedazo de grupo y unos malos resultados no nos pueden dividir ni puede rasgar lo que nosotros somos, ¿no? Porque al final somos una familia en cada entrenamiento, en cada día que estamos juntos, ¿no? Y porque se esté dando ahora mismo una mala racha, una mala situación, no tenemos que desviar el camino, que no otro que seguir compitiendo, seguir siendo una familia. Y lo que tenga que ser vendrá después, ¿no? Pero sobre todo eso, lo que tú dices, que estos resultados no nos hagan salirnos de nuestra vía, ¿no?
Y sobre todo ya pensar en el siguiente partido. ¿Cuantísimas ganas hay de una revancha, por decirlo de alguna forma? El próximo partido es el sábado contra el Atlético Espeleño. ¿Cuántas ganas hay de una revancha?
Claro, no. Yo estoy deseando ya que llegue el entrenamiento del martes, ¿no? Yo estoy deseando ya de empezar otra vez a entrenar para quitarte este es el mal sabor de boca que tenemos durante estas tres semanas, porque está claro que la suerte también del fútbol es que cada semana te pone otra nueva oportunidad para darle la vuelta a esto, ¿no? Y bueno, sí que es verdad que va a ser un partido bastante complicado, porque Celeño siempre es un equipo correoso y aparte están, aunque esté en la parte de abajo, tiene un buen equipo. Y bueno, otra oportunidad para resarcirnos todos, para darle, como te he dicho antes, una vuelta y poder estar todos sonriendo, ¿no?, el domingo.
Pues ojalá sea así. Juan Luna, jugador del Ciudad de Lucena, mucha suerte y buena semana de trabajo de cara a ese partido ante el Atlético Espeleño.
Muchísimas gracias.
En Muebles Mesa tenemos pasión por el hogar, pensando en todas tus necesidades. Con las más modernas tecnologías y materiales, nos esforzamos en conseguir la mayor satisfacción de nuestros clientes y mantener nuestra calidad y servicio. Muebles Mesa, en Lucena y Almedinilla. Calidad de vida, calidad en muebles.
Andalucía Centro Deportes.
Seguimos en Tercera Federación, ahora centrados en el Saler Puente Genil, pero antes de hablar de lo meramente deportivo, una noticia que tiene que ver con el Manuel Polinario, con su estadio, porque se ha presentado un proyecto de reforma integral en el campo de fútbol donde juega el Saler Puente Genil, el Manuel Polinario, con una inversión de 715.000 euros que redundará en la sustitución de la hierba artificial y en la construcción de un nuevo graderío para 276 personas, además de una zona de servicios y taquillas para este sector. La remodelación incluye además la renovación de un tramo de vallado de 30 metros en la fachada principal. En primer lugar, se licita el cambio de césped con un importe de 250.000 euros. Esta actuación se materializará durante los meses de julio y agosto. La segunda licitación, cuantificada en 465.000 euros, se prevé para finales de mayo y comprende actuaciones de obra nueva y otras reformas. El objetivo es que estos trabajos comiencen en septiembre y se compatibilicen con el funcionamiento ordinario del recinto deportivo. El plazo de ejecución es de 4 meses, así que importante esta reforma del Manuel Polinario. El alcalde Sergio Velasco destaca la dimensión de esta obra integral en el estadio del Saler Puente Genil.
En definitiva, como digo, es una obra muy importante que aborda casi, bueno, al menos los problemas más acuciantes del campo de fútbol. Y nosotros también queremos agradecer a la directiva del Saler Cosmetic, con los que hemos tenido reuniones, las que se han expuesto un poco. Ellos nos han dado algunas ideas para mejorar la concepción inicial del proyecto y hemos tratado que estas ideas se puedan integrar lo mejor posible.
La temporada que viene, pues, el Saler Puente Genil estrenará un Manuel Polinario como si estuviera nuevo. Un campo que, de momento, eso sí, acogerá hoy un nuevo entrenamiento de los jugadores tras descansar el lunes y en el que empezarán a preparar su próximo partido ante el Conil, que ya además sabemos el horario. El Saler Puente Genil Conil jugará el sábado a las 6. Ese es el horario. Saler Puente Genil Conil a las 6. Sábado jugarán los pontanos una hora antes que el Ciudad de Lucena, también en casa. Además, en un Manuel Polinario a reventar, seguro, porque el cuadro rojinegro sigue muy vivo en la lucha para el playoff. El Ceuta B pinchó ante el Jerez Deportivo. Ahora están a tan solo 3 puntos de diferencia. Esta jornada le han recortado un punto. Y todo gracias a ese gol en el descuento para empatar el partido ante el Cartaya. Un auténtico golazo de falta que podéis ver en las redes sociales del club y que merece mucho la pena, porque vaya chicharro prácticamente la última jugada del partido. Por eso hoy no podía ser de otra forma con nosotros el protagonista de ese momento tan especial, Mario Ruiz. Mario, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Cuéntame ese golazo de falta en el descuento, ¿cómo fue, cómo lo viviste tú desde el césped?
Bueno, es verdad que en la que pita el árbitro, yo recuerdo que fue una falta nuestra en nuestro campo, que la saqué yo, vamos, colgada al área, era minuto 91, y cuando hicieron la falta salva, dije, este es mi sitio. Es verdad que estaba con confianza, que tenía ganas de marcar, tenía ganas de ayudar. La pena es que bueno, que solo sirvió para un punto, pero la verdad que creo que fue merecido, que nosotros hicimos buen partido, competimos bien allí. La lástima que nos remontaron muy pronto, pero bueno, mira, por lo menos no nos fuimos de vacío y al final de la jornada pues recortamos un punto a Ceuta.
Tú que eres un hombre de fútbol, ¿te has recordado tu falta a la de algún jugador profesional? A mí me recuerda mucho a una de Isco contra la Roma, fíjate.
Sí, pues no lo he pensado, ¿no? Me recuerda, ¿verdad?, que hablando con Salva recordamos que el año pasado contra Gerena marqué también un gol en casa desde esa misma zona, ¿no? Se me da mejor un poquito esa zona que la teóricamente buena, mejor para los diestros.
Efectivamente, esta que te digo yo de Isco es en el mismo sitio, pero un poquito más virado hacia la izquierda para que la rosca fuera
centrada.
Efectivamente, y la tuya va al revés. Oye, ¿has llegado a verlo de nuevo el gol?
Sí, sí lo he visto porque ahora como bueno, se pueden comprar la mayoría de partidos y demás, el mister también suele pasar un poco el resumen de los goles y tal el día siguiente, Lo he visto.
Pues si te parece, vamos a ponerlo, vamos a escucharlo para que todos sepan cómo fue ese gol.
Vale. ¡Qué golazo! ¡Gol! Del Puente Genil, golazo de Manu Ruiz, golazo de falta para que su equipo pueda continuar en la pelea.
Fíjate que el narrador ni se cree el gol porque hasta se confunde con tu nombre.
Sí, es verdad que cuando estaban calentando los compañeros que salieron de inicio, nos dimos cuenta que varios nombres lo habían cambiado. De Álvaro creo que era Antonio, los dos Mario éramos Manu Sánchez y Manu Ruiz. Y bueno, eso habrá que quitarlo de la parte del vídeo.
Oye, hay una imagen que me parece brutal porque no es solamente el gol, sino la celebración. ¿Qué es lo que te ocurre cuando marcas el gol?
Ha sido un año un poco complicado para mí porque en diciembre murió mi madre y tenía muchas ganas, ¿no?, de marcar este primer gol. Ella siempre me ha seguido, siempre ha estado toda la vida pendiente de mí en el fútbol y bueno, desde que pasó pues no he tenido la opción de marcar un gol, que bueno, es algo anecdótico, ¿no?, porque simplemente es un gol, pero bueno, vinieron muchos recuerdos, muchas emociones en ese momento y no pude aguantarlo.
¿Qué te hubiera dicho tu madre si hubiera podido ver ese gol?
Bueno, mi madre lo primero que me había preguntado es ¿estás contento?, ¿no? Siempre jugar a más, jugar a menos, su preocupación era si yo estaba contento, si era feliz. Entonces, bueno, me habría preguntado ¿estás contento o estás triste por haber jugado suplente? Pero luego seguro que se habría alegrado por el gol y porque sabe que el viaje de vuelta pues era más ameno para mí.
Seguro que sí, seguro que allá donde esté disfrutó muchísimo de ese gol. Para quien no lo haya visto, está en las redes sociales del club y vuelvo a decirlo, la imagen de Mario es brutal, echándose las manos a la cara emocionado por ese tanto. Oye, Mario, ¿cómo supone este gol, además del propio gol? ¿Qué supone para el equipo? Porque la verdad es que al final sacáis un punto gracias a este gol, un partido en el que estaba prácticamente perdido.
Sí, como te he dicho antes, es un poco agridulce, ¿no? El partido te pones por delante en un campo súper complicado. Creo que la segunda parte dimos un pasito adelante con la entrada de Salva, conseguimos conectar con él y que él conectara un poco con los extremos y el delantero, y así llegó el primer gol, ¿no? Es una lástima porque el 0-1, si llegamos a aguantar 10-15 minutos, creo que no hubiéramos llevado el partido, incluso podemos haber cerrado un poco antes, porque ellos se iban a volcar. Pero bueno, es verdad que bueno, Lolo lanza un balón parado muy muy bueno, si la mete en el sitio que tiene que estar y nos empatan. Luego ya, claro, nosotros queremos ganar, queremos ir para adelante y nos meten el segundo gol en una contra que tenemos que parar antes, que no puede llegar hasta ahí el jugador. Pero bueno, mira, es la fuerza de este equipo, ¿no? Que con todo perdido, te veías casi sin opciones ya de playoff, ya pensando como el Ceuta gane mañana, pues mira, conseguimos empatar con empuje, con ganas. ¿Y qué supone? Pues bueno, recuerdo que después se hablaba de a ver si este gol es un punto de inflexión, ¿no? Este empate es un punto de inflexión y es el que al final nos puede dar el premio dentro de 5 jornadas. Yo creo que mirando la jornada, pues hemos recortado un punto, ahora jugamos nosotros en casa, Ceuta va afuera, pero bueno, tenemos que mirar nuestro partido porque como no seamos capaces de ganar con Ilda, igual lo que hagan los rivales. Creo que son 15 puntos, tenemos que pelear lo máximo por ellos, creo que tenemos capacidad para sacar muchos puntos. Y desde ya pensando en Conil para que el sábado a las 8 de la tarde pues tengamos 3 puntos más y esperar lo que hagan los rivales.
La última, tú lo has dicho, siguiente partido ante el Conil, importantísimo ese partido porque el Ceuta B, que es el equipo al que perseguís, juega fuera de casa y en el Manuel Polinario vosotros os estáis mostrando imparables. ¿Cuánto de importante, cuánto de motivado está el equipo para enfrentar ese partido ante el Conil?
Mucho, mucho. Es verdad que creo que llegamos en un buen momento a esta parte, es una pena y es la realidad que no hemos estado en cierto momento de temporada a la altura, sobre todo un poco irregulares, pero creo que ahora en el Polinario estamos demostrando que queremos ese puesto, que queremos ese quinto puesto. Y nada, Conil también viene en racha, un equipo que siempre nos ha costado, un equipo mítico de la categoría que cuesta mucho sacar el partido, pero creo que estamos en el momento perfecto
para el sábado ir a por ello y hacer nuestro juego y a ganar el partido.
Pues Mario Ruiz, que sea así, que hagáis vuestro juego y que os llevéis esos 3 puntos y que el Ceuta me pinche con un poquito de suerte. Mario Ruiz, gracias, un abrazo, suerte.
Gracias.
Estilo Hombre, especialistas en ceremonia y eventos. Te asesoramos para vestir cómodo y a la última con la mayor colección de trajes de Andalucía. También disponemos de Moda Sport, Harper & Neyer, Español o Don Algodón. Estamos en Lucena, Puente Genil, Cabra y en redes sociales. Ven y descubre nuestras últimas colecciones.
Andalucía Centro Deportes, José Manuel Parra.
Nos centramos ahora en el fútbol provincial gracias al patrocinio de Hispasur Motor. Ayer analizábamos al Montilla de División de Honor, hoy tiempo para la primera andaluza. Le tocó descansar al salir Puente Genil B, así que protagonismo para nuestros 3 equipos con resultados dispares. El más positivo, sin duda, la victoria del Legabrense por 0-1 ante el Villa del Río, en casa del que era el líder de la categoría hasta el momento. 3 puntos vitales para mantenerse en zona de playoff porque el Rayo Belmezano volvió a ganar y se mantiene a 2 puntos de distancia de Legabrense. Sergio Varos, el entrenador de los de Cabra, y nos cuenta cómo fue el partido.
La verdad que victoria fundamental. Yo creo que era crucial el tema de, sobre todo, la reacción del equipo después del palo tan duro de la semana pasada. Jugábamos con el líder que todavía no había perdido ningún partido en su campo y bueno, de primera hora durante la semana ya se vio al equipo distinto, con otra actitud, con otra sensación y bueno, y antes del partido me hicieron todo, calentamiento, vestuario y bueno, al final fue un partido muy igualado, competimos, que al final lo que pedíamos era competir este tipo de partidos y luego pues bueno, ser fuerte en defensa, intentar hacer la portería cero, que lo conseguimos y a partir de ahí intentar ir creciendo con balón y aprovechar las oportunidades. También es verdad que, hombre, que hay que agradecer a la afición porque vinieron muchos aficionados de Cabra. Y eso también ayudó y yo creo que también fue un punto de inflexión a la gente porque al final, bueno, vieron que incluso hasta cuando peor podía parecer todo, la gente apoyó y siguió creyendo y viniendo a ver el partido con todo el esfuerzo que supone. Así que bueno, aprovechamos la oportunidad, hubo el primer gol con nosotros, que la verdad que se lo merecía por el trabajo durante todas estas semanas que no estaba siendo recompensado en minutos ni en goles y bueno, no hemos conseguido nada, al fin y al cabo, más que otra cosa lo que hemos conseguido es salvar una final y a partir de ahí, pues, esta semana que viene Palma, que es un partido muy complicado, al final el nuevo líder en la competición y ya está, todo quedan 3 finales y partido a partido y ya está, Valme también ganó, así que sigue todo prácticamente igual y bueno, pero yo creo que sobre todo por sensaciones, por ganas, eso sí, eso es verdad que yo creo que hace un punto de inflexión a la plantilla, sobre todo el competir, el creer que podemos competir a cualquier equipo y bueno, y el poder ir al campo pues, del que era líder, que nadie había conseguido nada y conseguir llevarse los 3 puntos, sobre todo bueno, pues, dando una sensación de autoridad, de contundencia y con la oportunidad de hacerlo, que la verdad que es la base de para poder competir en las 3 finales que nos quedan.
Ha sido la cara de nuestro fútbol provincial y la cruz la protagonizaron nuestros otros 2 equipos. Por un lado, el Priego perdió 3-1 ante el Montalbeño y el Lucecor cayó derrotado 6-0 ante el Atlético Palma del Río. Los lucentinos son 14.º con 19 puntos, suman 4 encuentros consecutivos sin ganar y lo más preocupante, el Villa de Espejo ya está a 4 puntos a falta de 3 jornadas. Es el equipo que actualmente ocupa puestos de descenso, quedan a 4 puntos a falta de 3 jornadas. Para analizar un poquito más a fondo la situación, ya hablamos con José María Lavela, entrenador del equipo. Buenas tardes, José María.
Hola, buenas tardes.
Te tengo que preguntar por ese último partido. ¿Qué fue lo que sucedió para que el Lucecor cayera derrotado por 6-0?
Bueno, la verdad que no estuvimos en el partido en ningún momento, ¿no? Desde el primer minuto pues salimos muy despistados. Creo que no entramos en el partido como lo que deberíamos de haber hecho y de que nos estábamos jugando. Y bueno, enfrente teníamos a un equipo que en este momento está primero, ¿no? Está jugándose la primera plaza de los playoffs para subir a Andaluza y bueno, en este caso, pues a lo mejor se notó la diferencia que hay entre los dos equipos, ¿no?
José María, ¿hay preocupación en el equipo viendo los últimos resultados? Son 4 derrotas consecutivas. Es cierto que habéis jugado contra rivales muy de la zona de arriba con otros objetivos, pero claro, el equipo es 14º con 19 puntos y el Villa de Espejo ya tiene 15. Está a 4 puntos y aún quedan muchos partidos en juego por disputarse.
Sí, bueno, sabíamos que venían partidos muy difíciles. El objetivo era intentar puntuar con esos equipos. Creo que si salvamos este partido, pues el partido de Cabra lo tuvimos ahí. Yo creo que estuvimos disputándolo y podíamos haber conseguido algún punto. El de Villa del Río, si alguien ve el partido y no ve el resultado solo, creo que debería de pensar lo mismo, porque nosotros estuvimos a un nivel muy bueno, creo que incluso al mismo de Villa del Río. Estamos hablando de al menos haber empatado esos dos partidos. Y bueno, este partido que, como ya hemos dicho, pues espero que sea un tropiezo que ha venido en el camino y ya está. Sigo pensando que sabíamos que nos venían 4 o 5 jornadas muy difíciles, que no hemos sido capaces de puntuar y encima, pues, como bien has dicho, el equipo que viene detrás de nosotros, que es Villa Espejo, pues ha conseguido sumar, ¿no?
¿Se mira mucho la clasificación? ¿Genera nerviosismo ver que el Villa de Espejo ha sacado 7 de los últimos 9 puntos?
Bueno, a mí lo que me da es rabia, porque creo que nosotros podíamos estar ya salvados tranquilamente, porque creo que el equipo, vuelvo a repetir, no creo que pudiéramos estar entre los séptimos, entre el décimo, pero sí es verdad que creo que 4 o 5 puntos o 6 puntos más podía tener el equipo, porque creo que así se lo ha merecido y está más tranquilo. Volvemos a la misma situación que teníamos hace prácticamente una vuelta. Está la cosa un poco más apretada, pero sigo pensando lo mismo, sigo pensando que la gente trabaja bien, que el equipo está bien, que no han llegado los resultados y que en algún momento, pues creo que volveremos a estar en esta racha que tuvimos hace 6 o 7 jornadas en las que el equipo pues consiguió esos resultados, ¿no?
Quedan 3 partidos para que termine la competición. Siguiente rival, el Peñarroya. La verdad es que vuestro calendario, viéndolo con perspectiva, tenéis 2 partidos dificilísimos ante el Peñarroya, porque el Peñarroya es un equipo que está peleando en la zona alta. El Saler Puente Genil B, que es un derbi, que los derbis no se puede regalar nada. Y luego, bueno, el último contra el Córdoba, que sí puede ser un rival más de vuestra zona. Calendario complicado, ¿no? Para intentar cerrar esta temporada e intentar mantener la categoría.
Sí, calendario complicado, pero no queda otra que apretar un poquito los dientes y, como ya he dicho, seguir trabajando, ¿no? Yo también me pongo en la situación de Peñarroya. Ellos tienen que ganar, la presión también la tienen ellos. Y bueno, lo único que voy a intentar es pelear el partido de tú a tú, intentar sacar los 3 puntos, que es lo que necesitamos ahora mismo, y no mirar al rival, ¿no? Porque creo que al final hemos estado ahí peleando con muchos de los rivales que ahora están en la zona alta, y por qué no esta semana, pues vamos a poder estar peleando con ellos también, ¿no?
¿Cuál es el mensaje que se manda a los jugadores? ¿Qué plan hay de trabajo para intentar mejorar y salir de esta mala racha de 4 derrotas consecutivas que os ha metido otra vez en este pequeño problema?
Bueno, no, el mensaje es que hay que tener un poco de tranquilidad, que los que están por delante somos nosotros, que llevamos una ventaja de 4 puntos con el rival y que lo único que tenemos es que intentar sacar un partido adelante, ¿no? Intentar conseguir 3 puntos, que nos saque de esa mala racha y ya, pues a partir de aquí ver lo que pasa en los otros 2 partidos, ¿no?
Quedan todavía 2 partidos en casa para el Lucecor, van a ser fundamentales para conseguir sellar por fin esa permanencia en Primera Andaluza. José María Lavela, entrenador del Lucecor, gracias como siempre por estar con nosotros en Andalucía Centro Deportes y suerte para ese partido ante el Peñarroya.
Muy bien, gracias a vosotros.
Mucha suerte a los lucentinos en ese tramo final de temporada. Y un último apunte, ha terminado la Liga en Segunda Andaluza. Ya contamos el ascenso de uno de nuestros equipos, el Montemayor Atlético, que la temporada que viene estará en Primera Andaluza. Había otros clubes de nuestra zona en la lucha por ascender, pero no ha sido posible. El Club Deportivo Stadium de Fernán Núñez queda 4 con 45 puntos. El APD Montilla 6º con 39. El Ciudad de Lucena B ha finalizado 7º con 38 puntos. El Sporting Benamejía ha sido 8º con 32. Y el colista ha sido el Colonia Fuente Palmera, que desciende de categoría. Nosotros ahora hacemos una pausa y hablamos de polideportivo porque nos queda muy poquito en este Andalucía Centro de Deportes de Ser Lucena.
El servicio oficial Peugeot sigue estando donde siempre, en Lucena, en Hispasur Motor. Profesionales con años de experiencia en reparación de vehículos multimarca, mecánica, chapa, pintura y limpieza. Hispasur Motor, servicio oficial Peugeot para Lucena y comarca, como siempre en carretera de Ruta 33.
¿Tienes pequeños olvidos? ¿Te cuesta nombrar algunas palabras? Mantén una mente activa y mantén a raya un posible deterioro cognitivo con Mente Ágil, el gimnasio de tu cerebro. Mejora las consecuencias de daño cerebral, demencias. Mente Ágil, en Lucena, calle El Peso 1 y también en Cabra y Rute a domicilio.
Andalucía Centro Deportes.
Ya va quedando menos para las 4, pero aún tenemos tiempo para polideportivo y dos temas. El primero centrados en taekwondo y en el Club Core Lucena, que este fin de semana pasado se desplazó para disputar el Open Nacional de Plasencia, un torneo muy importante en el que participaron tanto deportistas españoles como europeos y en el que el club lucentino presentó a 9 participantes, consiguiendo un total de 5 medallas, 3 de ellas de oro, para que nos cuente, eso sí, un poquito más. Ya está con nosotros Antonio Pedraza, director técnico y entrenador del Corio. Así que, Antonio, buenas tardes.
Buenas tardes.
Cuéntanos un poquito cómo fue ese Open de Plasencia y cuántas medallas conseguisteis, porque me ha llevado un pajarito que os fue bastante bien, ¿no? Cuéntame un poco.
Pues sí, la verdad que este campeonato se ha dado bastante bien en este Open. Hemos tenido tres medallas de oro, una de plata casi con sabor de oro y un bronce.
La verdad es que son méritos importantes. ¿Cómo les ha ido el torneo y quiénes son los chicos y chicas que han conseguido proclamarse campeones y subcampeones en este importante torneo? Porque cuando hablamos del Open de Plasencia estamos hablando de un campeonato en el que, oye, me has comentado antes, cerca de 500 competidores que se han citado allí para una importante cita del taekwondo nacional.
Pues sí, la verdad es que había muchos deportistas y nosotros pues fuimos con 9, de los cuales los que no han sacado medalla ganaron algunas primeras rondas de eliminatorias que hicieron un buen trabajo, pero bueno, los medallistas, como por ejemplo en menos de 58 teníamos Rafa Cuenca, que fue la medalla de bronce, en este mismo peso teníamos José Campaña en 58, que fue una de las medallas de oro y hizo un campeonato espectacular, porque en una de las primeras rondas fue con Portugal y bueno, arrasó, fue increíble. Luego el siguiente combate, un chaval que había sido campeón de Europa también le ganó, y la final con otro deportista que hace cuestión de un mes perdió nuestro deportista y qué va, ganó quedando campeón 58. Luego en 68 el hermano Miguel Ángel Campaña también hizo dos combates que fueron espectaculares. Los dos de ellos fueron con Portugal, fueron pasando los portugueses de ronda hasta que llegó Miguel Ángel. Y en menos de 78, Jesús Pacheco, que es el actual campeón de España y ahora campeón de Andalucía de nuestro, pues también ganó la final con gran autoridad. Y por otro lado, la niña que iba en menos de 55 estuvo hasta el último momento ganando y por un pequeño error que cometió ella tuvo una sanción, y esa sanción en el último segundo fue lo que le hizo perder la medalla de oro. Pero la verdad que muy contento con todos los deportistas, los que han ganado y los que no han ganado también hicieron un buen trabajo.
Y sobre todo viendo el papel que ha desarrollado el Club Corio, ¿no? En una competición que estamos hablando, que por ejemplo el caso de José Campaña contra campeones de Portugal, campeón de Europa, ¿no? Ahí es donde se ve precisamente el nivel que tiene el Club Corio y estos participantes, deportistas que están contigo y en el club, que lo dan todo y que llevan el nombre de Lucena y del Corio por toda España, ¿verdad?
Pues sí, la verdad es que sí. Estos mismos deportistas, estos dos hermanos, estuvieron la semana pasada en La Nucía, en Alicante, en el Open de España, y han venido a este Open. Aquel lo hicieron bien, hicieron un buen trabajo, pero no tuvo el fruto que ellos querían. Y la verdad es que a este venían los dos con esa espinita clavada de que tenían que estar en lo más alto, y así ha sido.
La verdad es que impresionante el papel de los hermanos Campaña llevando el nombre de Lucena por lo más alto, y cómo de orgullosos estáis vosotros. Siempre te lo pregunto, pero es que creo que hay que remarcarlo. ¿Cómo de orgullosos os sentís cuando estos chicos y chicas que entrenan con vosotros, que le dedican tanto tiempo, consiguen el premio de esa medalla de oro, de plata o de bronce?
Pues la verdad que eso es que no tiene precio. El valor sentimental y el valor emocional que tiene que un deportista, después de tanto trabajo, de tanto sufrimiento, tantas horas que le dedicas a estar ahí con ellos, llegue con mucho trabajo, pero que llegue y esté en lo más alto, esa satisfacción es inexplicable. Eso no se puede explicar con palabras porque es muy grande. Estos deportes que son más minoritarios, pero el trabajo es igual que el de otro deporte de alta competición. Y la verdad que cuando los ves llegar ahí y disfrutar de esa situación, eso es inexplicable.
Antonio Pedraza, director deportivo del Club Corio Lucena, gracias como siempre por contarnos vuestros éxitos en Andalucía Centro Deportes.
Muchísimas gracias a vosotros.
Muchísimas gracias, Antonio. Enhorabuena de nuevo por esos éxitos y de taekwondo a bádminton, porque este fin de semana pasado también se celebró en Rute el tercer torneo Top TTTR sub-13, sub-17 de Andalucía en esta localidad, gracias a la organización del Club Volante Rute. ¿Cómo fue este evento? Además, ¿qué medallas se conquistaron? Con nosotros, siguiente invitado, Diego Arenas, presidente y entrenador del club. Buenas tardes, Diego.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo se os dio esa organización de ese campeonato de Andalucía Top TTR que se celebró en Rute el pasado fin de semana?
Pues la verdad es que se dio muy bien, vamos, cuando no se descargó ningún incidente ni nada, todo transcurrió sobre el formato previsto, incluso pudimos adelantar un poquillo el horario de finalización. Vinieron casi un centenar de participantes de toda Andalucía y un club de Extremadura, en total 22 clubes nos visitaron y una jornada, la verdad es que, en fin, como ya sabes, son categorías de niños, entonces pues vienen con toda la familia y nos visitaron, fueron unas 300 personas, creo yo, que estuvieron por aquí por Rute ese sábado.
Imagino que organizar un torneo de esta envergadura con tantísimos clubes que reúne a equipos de toda Andalucía, al final es un proyecto importante que además requiere una cantidad de tiempo, así que en ese sentido también contentos, ¿no?, de que todo haya sido un éxito.
Sí, sí, hombre, ya nosotros tenemos una cierta experiencia en organizar este tipo de torneos y la verdad es que ya va todo, hay buena sinergia, va todo rodado. Y empezando con un poco de antelación, pues todo se intenta que esté a punto.
En cuanto al propio torneo, ¿qué fue lo que pudieron ver las personas que se acercaron o los familiares de esos niños y niñas que estuvieron disputando este importante torneo en Rute este fin de semana?
Pues bueno, se disputaron unos 150 partidos y la verdad es que hubo bastante nivel. Nosotros, en lo que respecta a nuestro club, pues conseguimos 2 medallas de oro y 1 de plata en categoría sub-17, en concreto en femenino. Y protagonizamos incluso la final femenina sub-17, fue 2 integrantes de nuestro club, Sara Arena y Cristina Ramírez. Al final cayó del lado de Sara.
Entiendo que entonces también muy contentos por la actuación de vuestro propio club, jugando además en casa. Importante, ¿no?, el desarrollo de estos niños y niñas que cada día van mejorando cada vez más, ¿no?
Sí, además teníamos un poquito la espinita que otras veces que se ha jugado en casa los niños estaban muy nerviosos, más nerviosos de lo habitual, y hemos trabajado este aspecto y en esta ocasión pues yo creo que hemos mejorado en ese aspecto y no se ha notado tanto la presión extra de jugar en casa.
¿Cómo os está yendo, Diego, en esta temporada en el que también estáis consiguiendo medallas a nivel tanto autonómico como nacional? ¿Cuál es vuestro siguiente reto?
Pues mira, precisamente ya la semana que viene en la vecina localidad de Montilla tenemos un máster nacional sub-17 en la que vamos con 2 jugadores, con los hermanos Diego y Sara Arenas. Sara, bueno, es todavía sub-15 de primer año y va a jugar un máster sub-17, que es por encima de su categoría. A la semana que viene sí tenemos otro máster nacional de máxima categoría en Leganés, en este caso ya va Sara, que es su categoría. Y luego empalmamos con una concentración nacional de la Selección Nacional Sub-15 que se va a desarrollar en Mieres, en Oviedo, a la que estamos convocados tanto Sara como jugadora como yo como técnico.
Pues Diego Arenas, presidente y uno de los entrenadores del Club Volante de Bádminton de Rute, que ha sido el organizador de ese evento que se ha disputado el fin de semana en ese torneo de Andalucía Top TTR. Gracias por estar con nosotros y por contarnos un poquito la experiencia en Andalucía Centro Deportes.
Muchas gracias a vosotros por interesaros.
Nos marchamos, ponemos el punto y final a este Andalucía Centro Deportes este martes 16 de abril. Gracias como siempre por estar con nosotros. Mañana volvemos con muchísima más información, el bloque de baloncesto de todos los miércoles y también tertulia, análisis y debate sobre la actualidad del Ciudad de Lucena y del Saler Puente Genil. Mientras tanto, tengan una feliz tarde de martes. Adiós.